La semana pasada será recordada sin duda por esa dureza extrema que alcanzó el debate político entre los candidatos de los partidos. Pero al mismo tiempo, el terreno económico trajo algunas novedades importantes que también dieron mucho que hablar e incluso se colaron en la campaña electoral. Por un lado, se conoció que el Producto Bruto Interno creció 0,5% en el segundo trimestre del año y por lo tanto Uruguay quedó como uno de los pocos países del mundo que evitó entrar en recesión pese a la situación adversa que vive la economía internacional. Este dato sorprendió entre los analistas privados, ya que la mayoría había vaticinado una nueva baja del PBI en el periodo abril-junio, que se sumaría a la ya conocida del primer trimestre, que había sido de 2,3%. En este escenario, el Banco Central anunció que liberará una parte significativa de los fondos que los bancos públicos y privados están obligados a depositar en calidad de encajes, y mientras tanto, el dólar siguió bajando al punto que terminó la semana en sus niveles mínimos de hace un año. El sector exportador hizo conocer su alarma y reiteró que, desde su punto de vista, Uruguay está perdiendo competitividad frente a las principales economías. ¿Cómo ve el Partido Nacional esta coyuntura económica? Vamos a averiguarlo recibiendo en los próximos minutos al economista Gustavo Licandro, ex subsecretario de Economía en el gobierno del doctor Luis Alberto Lacalle y hoy asesor de la fórmula presidencial blanca. Economista Licandro, buen día. Gracias por acompañarnos, A ver si los podemos escuchar, porque hoy los micrófonos hacen lo que quieren y no a todos los dejan hablar.
Bueno, pero yo venía escuchando y estaba saliendo bien.
Ahora lo escucho. Economista Licandro, el Producto Bruto Interno en el segundo trimestre del año, decía yo, creció 0,5% en términos desestacionalizados. ¿A usted le sorprendió este dato?
Bueno, creo que fue una sorpresa buena y grata para todos que el producto no hubiera caído en el segundo trimestre del año. Todos esperábamos una caída, incluso el gobierno esperaba una caída del producto para el segundo trimestre, con lo cual un aumento al 0,5 en vez de un menos algo, que también iba a ser un número bajo, porque en definitiva hay muchos indicadores de que la situación internacional se venía recuperando, ¿verdad? Es una buena noticia.
Juan Andrés, sí. Nunca quedó claro que el gobierno esperara una caída. Más bien había dicho que la tendencia iba a ser el crecimiento y que de repente el segundo trimestre iba a estar en cero, un poquito arriba, un poquito abajo, ¿no?
Correcto. Bueno, pero más o menos un número muy pequeño es cero, digamos. Sí, efectivamente.
Marco el punto porque el gobierno siempre insistió y de alguna manera marcó distancia de los analistas privados al señalar que el Uruguay no iba a entrar en una etapa técnicamente de recesión.
Correcto, lo decía. Es 0% lo que el gobierno estaba, no crecimiento lo que estaba esperando para el segundo trimestre y crecimiento en los trimestres 3 y 4. Que efectivamente eso es lo que muchos también estábamos esperando para el resto del año. La verdad era un tercer trimestre cero y un cuarto trimestre de crecimiento. Así que, repito, me parece una buena... una buena cosa que el producto no, ya haya cambiado su tendencia anterior. Las causas son otras, digamos.
¿Se confía en los datos?
Yo personalmente sí.
¿Sí?
Sí, absolutamente.
Porque hay gente que llamó la atención con respecto a este punto. Bueno, esto de alguna manera es sorprendente. ¿Usted confía? ¿No hay dudas con respecto al tipo de dato que da, en este caso, a conocer el Banco Central?
Absolutamente la idoneidad y la responsabilidad del Banco Central y de sus funcionarios, no tengo la más mínima duda. Si hay algún error o alguien tiene motivo para ser distinto, estaría bien que lo explicara por qué. Repito, con respecto a los números, me parece que es bueno. Creo que el punto a mirar ahora o a entender también son cuáles son algunos de los factores que incidieron para que el producto creciera en el segundo trimestre.
A ver, ¿y cuál es su punto de vista con respecto a esto?
Más allá de que el análisis seguramente que hay que seguir profundizando en eso, en él, creo que el crecimiento del gasto público en lo que llevamos del año explica en buena medida el comportamiento del producto. Estamos hablando de un crecimiento del gasto de casi 5 puntos del producto, ¿verdad? Y si uno mira cuáles son los sectores que crecen, básicamente son aquellos sectores vinculados a actividades no transables, donde básicamente es vinculado a gasto doméstico, uh-huh, a demanda pues, interna.
Por ejemplo, el senador Ezagalfi, horas después de conocido el dato, dijo que en realidad no había aumentado el PBI, lo que había aumentado era el peso del Estado.
Gasto público es peso del Estado. Efectivamente aumentó y se aumenta. Parte de eso va a la parte importante o casi todo va a la demanda interna mantiene, ¿verdad?, una actividad creciente en los sectores no transables, comunicaciones, transporte, comercio, que son las principales actividades que han crecido.
Pero ¿este dato es bueno o es malo el hecho que haya crecido el Estado? Porque, por ejemplo, el ministro de Ganadería, Ernesto Agassi, el sábado en el Prado, justamente lo puso como ejemplo, dijo, bueno, esto es lo que ha hecho el gobierno para contrarrestar justamente la tendencia a una recesión.
Si en los años pasados hubiésemos hecho las reservas necesarias para formar una reserva o un fondo de política anticíclica, lo que habría que haber hecho es exactamente eso, ¿verdad? Se habrían ahorrado una determinada cantidad de recursos, que eso básicamente es más reservas, menos deuda pública, ¿verdad? Hoy, cuando en el mundo pasa por una fase recesiva, habría existido un aumento del gasto público para compensar esa contracción de la economía.
¿Pero no es política anticíclica lo que se aplicó?
Lo que no se aplicó fue política anticíclica antes.
No se ahorró.
No se ahorró, se gastó todo el incremento de recaudación que tuvo el país entre los años 2005 y 2008, se gastó el 93% del aumento de recaudación. Con lo cual, ¿verdad? Con lo cual esos recursos no están. Si eso hubiese pasado, si ahora se gastaba, el producto no caía, o caía menos, eso es el comportamiento que uno debería esperar cuando hay en un país una regla, ¿verdad?, una regla de conducta fiscal o de responsabilidad fiscal, y a partir de eso se estructuran los fondos de políticas anticíclicas. Traducir al español es lo que hizo Chile, que generó un fondo anticíclico de 20,000 millones de dólares y en el año 2009 lleva colocados en el mercado entre 4 y 5 millones de dólares, digamos, a propósito de distintas reformas y obras de infraestructura. Pero bueno, o sea, el haber gastado más va de la mano con políticas anticíclicas. El tema es que estas no se están pagando con los recursos que la economía ahorró en los 3 años pasados, sino que se está pagando con deuda pública que van a pagar las generaciones futuras. Entonces, el punto bueno, es, el en gobierno, algún momento hay que empezar con la política anticíclica.
El gobierno en ese punto también argumenta y sostiene que buena parte de los países del mundo, incluso los desarrollados, han optado por endeudarse si era necesario para enfrentar una coyuntura como esta.
Y no quiere decir que esté plenamente bien. Lo que yo entiendo que es lo correcto es lo que hizo Chile y lo que hizo Brasil. Generaron los recursos en una época de auge, la recaudación extraordinaria por un crecimiento extraordinario lo guardaron, ahora vienen épocas de vacas flacas y esos recursos que ahorraron los ponen en el mercado. Eso es una ley de conducta fiscal o de responsabilidad fiscal, como se llama en algunos países, y eso es la estructuración de los fondos de política anticíclica que deberíamos tener. En algún momento hay que empezar. Se puede empezar en épocas de expansión, que es lo óptimo, porque uno empieza, digamos, en la cresta de la ola guardando recursos, o uno empieza en esta época. Ahora, si empezamos en esta época, tenemos que tener la conducta de cuando vengan las épocas de vacas gordas, ¿verdad?, juntar los recursos, ahorrar los recursos para pagar la deuda que se asume ahora para que el producto no caiga.
Pero en definitiva, economista Licandro, otra de las afirmaciones del equipo económico, de los candidatos de la fórmula del Frente Amplio en estos días, bueno, de los dirigentes del oficialismo que están haciendo campaña, es que los augurios de los dirigentes y los economistas de la oposición no se cumplieron, que se habían vaticinado todo tipo de catástrofes a propósito de el manejo que el gobierno había resuelto hacer de la economía, que se habían vaticinado catástrofes, por ejemplo, a partir del volumen del gasto público o a partir de los aumentos de salarios que se habían avalado, iban a entrar en vigor a mitad de año en los consejos de salarios, y nada de eso pasó, dice el gobierno.
El producto, a ver, primero que nada, y el propio gobierno lo ha dicho, el entorno internacional ha sido francamente mejor de lo que todos esperábamos. Si uno mira el comportamiento de las bolsas a nivel mundial, que es un termómetro de los niveles de riqueza, ¿verdad?, y de recursos de la sociedad, esos de las sociedades, claramente ha crecido cuando todo el mundo a principios de año esperaba una situación mucho más crítica durante todo el año. Cuando los niveles de riqueza del mundo crecen, el gasto, y empieza por los commodities y básicamente por los alimentos, tienden a mejorar. Con lo cual, la situación externa para el Uruguay, por suerte, ha mejorado, y todo está indicando que va a seguir mejorando, y más rápido de lo que todos pensábamos. Eso es lo que va a permitir, en definitiva, ¿qué es? Que este incremento del gasto para no entrar en recesión, o para que la recesión internacional le pegue menos al país, uno debería esperar, ¿verdad?, que se pueda terminar antes, porque en definitiva va a ser el resto del mundo el motor y no el sector público con gasto público, que en definitiva el gasto público es o impuestos que se cobran, o deuda pública que se pagan con impuestos en las generaciones futuras, o en algún momento inflación. Las viejas y tradicionales, ¿verdad?, problemas de políticas cambiarias, etcétera. Entonces, uno lo que tiene que esperar es que si el resto del mundo se recompone más rápido de lo que se esperaba, como todo indica, estas políticas, digamos, la política de incremento del gasto público hay que frenar. Pero, y eso es importante porque si no se frena, lo que vamos es camino a un endeudamiento público cada vez más alto.
Pero no hay mérito en el manejo que el gobierno hizo de la crisis. Está diciendo usted en esto que señalaba recién, que en realidad, si los resultados fueron los que fueron, en definitiva, la causa está afuera, que el impacto exterior fue menor al que se preveía.
No, lo que yo estoy diciendo es, a ver, el aumento de gasto público y el aumento de la deuda de endeudamiento público también ha venido de la mano de o ha sido posible por un motivo que tampoco lo tenía ni el gobierno en su agenda, y es el flujo de capitales a Uruguay, principalmente de Argentina, ha seguido y ha aumentado este año. Cuando hay ingreso de capitales, hay capacidad de endeudamiento, una mayor capacidad de endeudamiento. Esa mayor capacidad de endeudamiento, digamos, ha sido bien utilizada, ¿verdad?, para, en este caso, colocar deuda pública en las partes que los capitales argentinos hayan participado de eso, ¿verdad?, para incrementar la liquidez del sector financiero. Eso implica, ¿verdad?, que eso no tiene nada que ver con el gasto público, pero más liquidez en el sector financiero implica más capacidad de crédito, básicamente en Uruguay, crédito consumo, que es gasto interno, ¿verdad? Ese gasto interno, la capacidad de endeudamiento de la sociedad al aumentar el salario real, claramente también ha aumentado, con lo cual ahí hay una diferencia con lo que todos esperábamos, ¿verdad?, que esperábamos que no, el flujo de capitales se frenara en Uruguay. No, gracias a la inestabilidad o a la imprevisibilidad, mejor dicho, de Argentina, claramente ese flujo de capitales ha aumentado.
Uh-huh. Y volviendo a la pregunta, ¿qué análisis hace usted entonces de la forma como el gobierno manejó esta situación?
Con ese marco externo, yo no lo veo equivocado el comportamiento del gobierno. Quizás lo que sí me preocupa es que el aumento del gasto, ¿verdad?, tiene que analizarse y verse como es estrictamente asociado a esta fase. Si efectivamente no entramos en recesión, si la economía va a crecer, me gustaría ver no anuncios de seguir gastando como se está viendo, sino de empezar a desconectar el gasto, los incrementos de gasto público, por motivos anticíclicos, si es en la parte que los haya, ¿verdad?, ahora, no el 1 de diciembre.
Continuamos en Entrevista en Perspectiva con el economista Gustavo Licandro, asesor de la fórmula presidencial del Partido Nacional.
A menos de 24 horas de conocido el dato del resultado del segundo trimestre del año en materia de Producto Bruto, el gobierno ajustó al alza su previsión de crecimiento para todo el año 2009. Lo hizo en forma muy rápida y, en definitiva, termina afirmando que gracias o a partir de su proyección el crecimiento del Producto Bruto será de 1,2%. ¿Cuál es su estimación? ¿Cuál es la estimación que maneja el Partido Nacional?
No, el Partido Nacional no estoy en condiciones de decirlo, digamos, porque estamos más en el diseño y anuncio de políticas para adelante. Yo creo que además con este poco tiempo todos estamos revisando las estimaciones que teníamos, ¿verdad? Para que este crecimiento de 1.2 se cumpla, claramente el crecimiento del tercer y cuarto trimestre tiene que ser relativamente altos. Ojalá así sea, digamos, ¿no? Repito, si el gasto público se mantiene en los niveles que está o sigue creciendo, puede ser 1.2 o puede ser más. Si la recesión no llegó, si todo indica que estamos creciendo y el comportamiento de, el manejo de las cuentas públicas es responsable, bueno, entonces la presión de crecimiento por el lado del gasto público debería ser menor. Si es menor, puede ser este número, puede ser un poco menos. En definitiva, todo aquello que sea terminar el 2009 sin caída de producto, como muchos estaban viendo, estamos viendo en distintos niveles, digamos, ¿no? Creo que eso es decididamente es favorable.
Porque el gobierno también corrigió al alza el crecimiento para 2010, que ya implica el próximo gobierno, y subió bastante, porque lo coloca ahora en un 13,5%, es un incremento por encima de la media histórica. ¿Esto qué puede significar en términos de aplicación de la política que, por ejemplo, está diseñando el Partido Nacional?
Bien, las proyecciones que se estaban haciendo hasta ahora estaban en torno de 1.7, o sea, algo entre 1.5 y 2%. Repito lo mismo, digamos, si el 3.5 es en base, la proyección de 3.5 para el año que viene, en base de un gasto público creciente, está claro que ese 3.5 no se va a cumplir, por la sencilla razón de que eso implica seguir incrementando el endeudamiento público. 3.5 de crecimiento del año es más o menos un punto del producto de crecimiento de la recaudación. Venimos con un aumento en los últimos 12 meses de casi del entorno de 5 puntos del producto. Este camino es de seguir endeudando el sector público uruguayo fuertemente.
Pero, por ejemplo, en este escenario, con este crecimiento proyectado para 2010, ¿el próximo gobierno tendrá que ir por el lado de un ajuste del gasto, un ajuste fiscal? ¿Hay que hacer algún cambio con respecto al camino que ha adoptado este gobierno?
A ver, ajuste fiscal no, por la sencilla razón de que de todos estamos esperando un crecimiento para el año que viene y los años siguientes, después de la fuerte caída internacional a partir de octubre del año pasado, donde hay gasto público, la materia no salarial del gasto público ha crecido mucho y seguramente allí algunas cosas van a bajar, unas cosas van a bajar por decisión, otras cosas van a bajar cíclicamente, como es el tema de la inversión pública, ¿no? que está en su fase más alta y expansiva en este año. Entonces, yo creo que por ahí la expresión ajuste fiscal no califica en términos de recortes ni fuertes ni de gastos, ni mucho menos a un incremento de impuestos.
Es un concepto complicado a manejar en una campaña electoral, además.
Lo es, pero es muy distinto recibir el sector público con un déficit fiscal de 7 puntos del producto que, ¿verdad?, y con una economía estancada, que ahora con, ¿verdad?, un déficit fiscal que va a estar, yo creo que en el entorno de 3 puntos del producto todavía, en función del comportamiento del gasto, más allá de que la parte de ingresos va a mejorar con estas cifras de crecimiento, ¿verdad? Y una cosa es tener inflaciones del 100% y tanto, otra cosa es una inflación por debajo del 10%. O sea, la economía se ha consolidado en los últimos 20 años y básicamente con el inicio de políticas de preocupación en materia fiscal y en materia de precios, precisamente en los años 90, por suerte.
Entonces, concretamente, ¿cuáles serían las medidas a adoptar en un escenario como este?
En materia fiscal.
Porque el doctor Lacalle habla de recorte del gasto, ¿no? Bueno, al punto de que empleó la expresión motosierra y después se armó toda la complicación que se armó en torno a ese término. Lacalle dice, bueno, no vamos a tocar lo que es inversión en políticas sociales, eso lo consideramos una inversión, pero sí vamos a recortar en materia de gasto. ¿Dónde se puede recortar y con qué efectos, digamos, en este contexto?
No, hay varias cosas que hay que tener, identificar. El gasto, todo lo que es gasto corriente no salarial o todo lo que son gastos no personales ha aumentado fuertemente. De hecho, además de la apreciación del peso, hoy están más o menos aproximadamente un punto del producto por encima de lo que ha sido la media histórica. Y estos son los gastos corrientes. O
sea, ¿qué incluye?
Y eso es papelería, teléfonos, luz eléctrica, ya no voy a decir los placeres del cargo, digamos, las cosas que el gasto que no es ni salarial, ni pasividades, ni sociales, ni inversión. ¿Ah? El comportamiento propiamente de la inversión pública en todos en su conjunto también está por encima, en parte por ese crecimiento de gasto que hemos tenido este año, y tiene movimientos cíclicos, ¿verdad?, en función de las aprobaciones de determinados proyectos del sector público. Eso seguramente va a bajar, no importa el gobierno que sea, eso es un comportamiento cíclico. Las empresas públicas pasaron de tener un déficit, un superávit de más de un punto del producto en su promedio a un déficit de magnitud similar. Bueno, ahí hay dos cosas. Hay una parte que es el costo energético y otra parte que son básicamente decisiones propias de las empresas públicas que tampoco hoy se cuenta con información suficiente como para mirarlo. Pero claramente, solamente mirando los grandes números, uno dice, bueno, una serie de egresos del sector público que no tienen nada que ver ni con salario ni con políticas de carácter social, que hay que mirarlos y analizar qué se puede hacer con ellos.
De todas formas, la pregunta es cuánto pesan en el conjunto del gasto como para que tocando allí pueda haber una rebaja significativa del gasto total.
Déficit de tres puntos de producto, que va a ser menor si hay crecimiento económico el año que viene. Por lo pronto, con estos números del gobierno y un punto de producto aproximadamente de recaudación adicional. Y de las cosas que yo he comentado acá, hay mucho más de tres puntos de producto. O sea que uno debería pensar en que el año 2010 perfectamente es el inicio de la aplicación, ¿verdad?, del diseño y comenzar la aplicación de una política con una regla de comportamiento fiscal, ¿verdad?, que permita tender en el mediano plazo a que el país, con su crecimiento tendencial, la media histórica, como la media, como decía Juan recién, ¿verdad?, llegar al objetivo óptimo de decir, bueno, con el crecimiento tendencial el país no tiene déficit fiscal.
Ingresamos en la última parte de la entrevista con el economista Gustavo Licandro.
Sí, queda planteado el tema dólar porque en los últimos días, en las últimas horas ha habido preocupación otra vez del sector productivo, empresarial, a propósito del dólar, un dólar que cayó 7% en dos meses, un dólar que cayó 22% en cinco años. Y ahí aparecen otra vez planteos sobre pérdida de competitividad que está atravesando el país. ¿Cuál es la postura del Partido Nacional?
A ver, ahí hay dos puntos a mirar. Uno, que es de fondo y más de mediano y largo plazo, digamos, pensando en la estructura productiva del país, que es pensar en la competitividad del Uruguay en términos de todos aquellos costos que por motivos regulatorios seguimos con costos por encima, ¿verdad?, del resto del mundo, seguramente son áreas que hay que revisar, ¿verdad?, y ir modificando los marcos regulatorios de manera tal de que esos costos tiendan a ser competitivos con el resto del mundo. Llámese energía eléctrica, llámese combustibles, llámese el tema telecomunicaciones con todos los instrumentos modernos en materia de comunicaciones. Con respecto al corto plazo, hacia el hoy, que es en definitiva el que le duele al sector exportador y a quienes sustituyen importaciones, creo que hay que tener presente dos cosas. Una, incluso creo que trascendió que no se van a modificar, pero una es las tasas en pesos que paga el Banco Central, que cuando allá por diciembre, enero, la inflación estaba subiendo y cercano al 10%, el Banco Central la subió también a 10 puntos porcentuales. Yo desde aquel momento lo que venía diciendo era que la inflación no era un problema en el Uruguay, más allá de ese número mágico del 10% que salta otro tipo de
sí, entre otras cosas,
exactamente.
Con ajustes semestrales de salarios.
Exacto, o sea que tenían razón de estar preocupados en ese corto plazo. Pero claramente la inflación iba a ceder simplemente porque los precios de todo lo que son sectores transales estaba cayendo a partir de octubre.
Pero hoy en el corto plazo, por ejemplo, ¿Uruguay tiene atraso cambiario?
Atraso cambiario, digamos, es una expresión complicada de entender qué es, digamos. Es cierto que la competitividad ha bajado en Uruguay en estos últimos dos meses.
¿El dólar debería valer más de lo que vale hoy?
Si las tasas de interés que paga el Banco Central, y a eso quería llegar, si la tasa de interés del Banco Central, hoy que la inflación está por debajo del 7%, y yo creo que va también el año por debajo del 7%, está claro que el banco, una medida que se podría tomar es bajar las tasas de interés en pesos. De hecho, hace varios meses que yo por lo pronto vengo diciendo que sería bueno bajarlo, y eso, entre otras cosas, tiene como efecto, ¿verdad?, un aumento en términos nominales del tipo de cambio. Simplemente porque hay pesos que se van a ir, digamos, a ese otro mercado.
¿Usted permitiría una inflación de repente un poquito más elevada para favorecer el tipo de cambio?
No va a ser una inflación más elevada, va simplemente las tasas de interés actuales son altas en términos de la inflación que estamos teniendo, la inflación proyectada, el tipo de cambio, las tasas pueden estar más bajas, y eso implica tasas más bajas en pesos, implica, digamos, una expansión del crédito en moneda nacional, e implica también una mayor demanda de dólares en el mercado, con lo cual el tipo de cambio, por una razón estrictamente de mercado, debe estar algún poquito más arriba. Pero eso son medidas de cortísimo plazo, y simplemente de volver a ciertos, de mantener ciertos equilibrios. En el mediano plazo, el dólar a nivel internacional se está debilitando y se va a seguir debilitando, básicamente porque Estados Unidos tiene un déficit fiscal espectacularmente alto, y lo están financiando básicamente con expansión la expansión de la oferta de su oferta de dinero, o sea, la expansión de dólares, con lo cual la inflación en dólares del mundo va a tender a subir. Hoy está todavía a niveles muy bajos porque el mundo está en una fase recesiva. Pero la inflación en dólares va a subir, y si la inflación en dólares sube, quiere decir que el dólar se va a seguir depreciando.
El video de esta entrevista está en espectador.com.
Juan Andrés, ¿tiene algún número? Yo recuerdo, por ejemplo, José Mujica, cuando era ministro de Ganadería, que dijo en un congreso de la Federación Rural: si el dólar no llega a 26 pesos, yo renuncio. El dólar está hoy en 21,80, fue la cotización que se dio hoy. ¿Tiene usted alguna estimación de cuánto debería estar el dólar para que la competitividad del país y de las empresas, de los exportadores, esté en mejor nivel?
Aún teniéndolo, es mejor, esos números no se dicen, porque en definitiva estamos teniendo un tipo de cambio, una política de tipo de cambio flotante, ¿verdad? En realidad lo que hay que mirar son cuáles son las decisiones que inciden sobre eso. Por ejemplo, la que hablábamos recién de las tasas de interés que paga el Banco Central. Todo depende de cuáles sean las proyecciones que uno tenga, ¿verdad?, de gasto público, de qué parte de ese gasto se va a financiar con impuesto inflacionario, etcétera. Con lo cual, salgo olímpicamente de tu pregunta, Juan.
Olímpicamente.
Para terminar, ¿cómo vio la decisión del Banco Central de liberar una buena parte de los fondos que los bancos están obligados a depositar en calidad de encaje?
Es una decisión correcta. Fue tomada la decisión contraria, digamos, en épocas, en momentos en que el Banco Central necesitaba tener una política monetaria más contractiva. Nuevamente, yo creo que excediendo la preocupación, en un exceso de preocupación por el tema inflacionario, pero la medida fue correcta, ¿no? Eso pegaba en su momento sobre tasas de interés activas y la rentabilidad de los bancos. Hoy están tomando la decisión contraria, así que yo personalmente lo que creo que se debe esperar es básicamente que los bancos recompongan su rentabilidad, dependerá de los activos que adquieran. Como decíamos hace un rato, la liquidez del sector financiero es muy alta en este momento, con lo cual es dudoso que la oferta de crédito aumente, porque en definitiva es liquidez sobre liquidez, digamos.
No es un problema de oferta lo que tiene el país hoy, no es un problema de demanda.
No es problema de fondeo, el fondeo está y lo ven en los números que ustedes mismos han dado de aumento de depósitos en el sector financiero. Yo creo que esto tendrá alguna repercusión en baja de tasa de interés activa, no sé la magnitud, y básicamente permite recomponer la rentabilidad de los bancos, ¿verdad?, que comprarán papeles públicos u otros activos financieros. Cada uno resolverá, digamos, según su evaluación de riesgo. Pero la decisión es la correcta y el efecto es este.
Economista Gustavo Licandro, le agradecemos que nos haya acompañado esta mañana para responder sobre estas preguntas que entraron y sobre estos temas que están pautando el debate político-económico en estos días en nuestro país.
No, les agradezco a ustedes la invitación, más en estos temas económicos que no parecen ser los más divertidos en estos meses de campaña electoral.